El partido de la una en Onda Madrid.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. 3 minutos pasan de la una de la tarde. Bienvenidos al partido de la una en Onda Madrid en este lunes 28 de octubre de 2019. Un lunes a caballo entre la 10ª jornada de campeonato que acabamos de terminar en primera división ayer domingo y la 11ª que va a arrancar mañana martes. El fin de semana, huérfano del clásico, nos deja sin embargo a un sorprendente Granada como líder en solitario de primera división con 20 puntos. Uno más que Barcelona, Real Sociedad, Atlético de Madrid y Sevilla, y dos más que el Real Madrid. Hacía 43 años que el conjunto nazarí no miraba desde arriba al resto de sus rivales. Solo un dato, 20 puntos fueron el tope de la última temporada del Granada en primera división. Aplaudimos el triunfo de un modesto que cuenta como jefe de filas con uno de esos entrenadores que también llega desde abajo, Diego Martínez.
Y el Granada es un equipo recién ascendido que tiene que trabajar mucho cada partido y que nos tenemos que poner muchos trajes diferentes durante el encuentro para poder aspirar a ganar, que de verdad no le puedo pedir más a estos jugadores, lo están dando todo. Y ya te digo, creo que la generosidad del equipo, de los jugadores, la generosidad de los jugadores para dar al partido lo que necesita, creo que eso es vital. Estamos disfrutando de este camino, ¿no? Y por lo que siento de la afición, lo está disfrutando con nosotros.
Damos la enhorabuena al Granada, que será el próximo rival del Getafe el jueves en el Coliseum Alfonso Pérez. Bienvenidos a este partido de la una de Onda Madrid. Gracias por elegir la radio de todos los madrileños. Damos el pitido inicial a este partido con los titulares de la jornada. El Getafe, que cerraba ayer la jornada para los madrileños con derrota por 2-0 ante el Sevilla en el Sánchez Pizjuán. Lo intentó en la primera parte, pero se deshizo en la segunda, mermado por las bajas en defensa y también por la lesión de Nion, que tuvo que abandonar el terreno de juego antes de tiempo. Leandro Cabrera, su compañero, no ponía paños calientes a la derrota.
Creo que no fue nuestro día, el equipo se esforzó, corrió, pero creo que al final el Sevilla es justo vencedor. Al final no supimos darle la vuelta, no supimos encontrarle y si nos creíamos que esto iba a ser fácil, estábamos muy, muy equivocados. Esto es muy largo y vamos a mejorar.
Sin tiempo casi de disfrutar la victoria ante el Athletic de Bilbao en el Metropolitano, mañana martes ya juega el Atlético en Vitoria ante el Alavés. José María Bonilla.
Sin solución de continuidad, el Atlético de Madrid visita mañana Mendizorroza con 3 bajas, las consabidas de Savic, Jiménez y Joao Félix, con la intención de puntuar de 3 y a vueltas con los delanteros y sus goles. La rueda de prensa previa al choque ha estado centrada en Diego Costa y su ansiedad del De Lagarto por anotar tantos, en Morata, autor de 2 goles en los últimos 2 choques, y en Ángel Correa, titular en los últimos 2 partidos y autor de las 2 asistencias ante el Athletic Club de Bilbao, y del que confía y mucho Diego Pablo Simeone, al que escucharemos en este partido de la una.
El miércoles tenemos derbi en el Bernabéu, Real Madrid-Leganés. El conjunto blanco, con el descanso por no jugar el clásico, poco a poco recupera efectivos. Javier Rodríguez.
Los de Zidane ultiman el derbi frente al Leganés con la penúltima sesión de entrenamientos. James, Benzema y Varane están listos para el choque, mientras que Gareth Bale sigue ejercitándose al margen del grupo.
El Leganés sale de la UBI tras conseguir la primera victoria de la temporada ante el Mallorca en el estreno de Luis Tembranos en el banquillo pepinero. Carlos Sánchez Blas.
Un lunes de felicidad aquí en la instalación deportiva de Butarque, una sensación desconocida durante toda la temporada, pero eso sí, sazonada con tranquilidad porque la situación no es angustiosa, pero sí complicada en la tabla clasificatoria de Primera División. Después de ganar al Mallorca y en vísperas de visitar el templo del Real Madrid, vamos a compartir este partido de la una con uno de los hombres importantes del vestuario, el portero Iván Pichu Cuellar.
En Segunda División hemos tenido de todo, 1-2 en la quiniela, Pablo Taboada.
El Rayo Vallecano perdió por primera vez en casa ante la Ponfe de Bolo por 1-3. El Alcorcón sacó un empate a 0 con sabor a oro en su viaje a Gerona, y el Fuenlabrada venció por 1-3 a Las Palmas gracias a 2 goles de penalti de Hugo Fraile. El número 7, el Fuenlabrada, estará hoy aquí en el partido de la una para hablar de su segunda juventud.
En fútbol femenino, día clave en el acto de conciliación entre sindicatos y patronal, desde primera hora de la mañana reunidos en Madrid. En el SIMA, de momento, no ha trascendido ningún acuerdo para paralizar la primera huelga del fútbol femenino español. En baloncesto, Liga ACB, Fuenlabrada no pudo completar el pleno madrileño, cayó derrotado en su visita al Bilbao Basket. Sí ganaron Estudiantes y Real Madrid ante Unicaja y Manresa respectivamente. La del Madrid llega tras dos derrotas en Euroliga. Pablo Laso es su entrenador.
Bueno, yo creo que empezamos la temporada ganando, creo que los 8 primeros partidos, y yo dije aquí que no íbamos a ganar todos los partidos de la temporada. Es imposible, no hay ningún equipo que con este calendario pueda ganar todos los partidos. No sé si la palabra es normalizar la derrota, a mí no me gusta decir eso, porque a mí cuando pierdo me jode igual.
Además, hemos tenido motociclismo, Gran Premio de Australia. Márquez no perdona una y se llevó el pulso con Maverick Viñales para conseguir su undécima victoria de la temporada. Y en Fórmula 1, Gran Premio de México, victoria para Hamilton, que acaricia el título. Carlos Sainz acabó muy contrariado, se salía séptimo y terminó décimo tercero. Y en fútbol sala, España cierra con pleno de victorias ante Finlandia, Georgia y Polonia la primera fase de clasificación para el Mundial de Lituania, que se disputará el próximo año. Con Quique Viso al mando de la nave, con Javier Rodríguez y Pablo Taboada en la redacción de Deportes de Onda Madrid. Reciban un saludo de Laura Cabrera. Hasta las 2 de la tarde les acompañamos en el partido de la 1 de Onda Madrid.
Te estamos haciendo señales. La visita. Muy pronto en Onda Madrid.
Nuestro día a día cada vez es más ajetreado. Trabajo, responsabilidades en el hogar, pero las obligaciones con la administración pública nunca esperan a que tengamos un hueco. Confía en los gestores administrativos para solucionar cualquier trámite de la manera más rápida, eficaz y segura. Tráfico, renta, nacionalidades, herencias, nóminas. Busca un profesional de la GEA y respira tranquilo en gestoresmadrid.org.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Centrados en Madrid, pero muy pendientes también de todo aquello que sea noticia allí donde ocurra.
Por lo menos allí en el barrio no ha habido reyertas.
Información de servicio, conexiones en directo junto a los protagonistas del día.
Por el patio, por la tubería,
las bandas que han tomado.
En las noticias de las 2, de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, con todo el equipo de informativos de Onda Madrid.
Las noticias de las 2. En Onda Madrid, el partido de la 1
con Laura Cabrera.
Una décima jornada en Primera División dejamos atrás en este fin de semana donde no hubo clásico, por tanto el Real Madrid y el Barcelona con un partido menos y donde el gran beneficiado fue el Atlético de Madrid con su victoria 2-0 ante el Athletic Club de Bilbao con los goles de Saúl y de Morata. Por fin ganó el Leganés después de 10 jornadas, primera victoria en el campeonato, 1-0 ante el Mallorca gracias al gol de Brad Waite, mientras que el Getafe cerraba la jornada con la derrota ante el Sevilla por 2-0. Así como hemos comentado en el inicio de este programa, el Granada es el líder en solitario con 20 puntos, uno más que el Barcelona, la Real Sociedad, el Atlético de Madrid y el Sevilla, todos ellos con 19 puntos. Sexto es el Real Madrid, un partido menos, con 18 puntos. El Getafe pierde fuelle, se va hasta la decimoprimera plaza con 13 puntos. El Leganés, a pesar de esa primera victoria de la temporada, sigue siendo el colista con 5 puntos, aunque ya se acerca un poquito más al Celta de Vigo, que es el que abre la última plaza de salvación con 9 puntos. Por cierto, dos entrenadores en entredicho, el del Celta de Vigo, Escrivá, después de su derrota 0-1 ante la Real Sociedad, y también Rubi, con su derrota 1-0 ante el Granada, dos técnicos, como decimos, que podrían estar contando sus últimas horas en Primera División. Nos centramos en esa victoria del Atlético de Madrid y más ya que en la victoria del pasado sábado ante el Athletic Club de Bilbao en el Metropolitano, en lo que está por venir, porque viene ya mismo, mañana, ante el Alavés a las 7 de la tarde en Vitoria, un Alavés que, por cierto, que haya derrotado esta última jornada ante el Villarreal por 4-1 en el último entrenamiento de el choque o antes del choque de mañana, y en la rueda de prensa de Simeone ha estado hoy José María Bonilla. José María, buenas tardes.
Hola Laura, buenas tardes.
Ha dado de sí para mucho la rueda de prensa de Simeone, centrada sobre todo en nombres propios.
Pues no creas, ¿eh? No ha estado ni mucho menos al nivel del pasado viernes, donde yo creo que fue una muy buena rueda de prensa de Diego Pablo Simeone. Esta vez ha estado pues en un tono menor. Es verdad que centrada en varios hombres, sobre todo en los delanteros. Las preguntas han ido ligadas a Diego Costa, a Morata, a Correa, incluso a Saponjić, el futbolista serbio que no ha participado todavía con Diego Pablo Simeone y con el Atlético de Madrid en partido oficial. Sobre los delanteros, sobre las faltas de goles, sobre los goles que marcan unos y que les cuesta a otros, pues ha derivado esa rueda de prensa, como te digo, de Diego Pablo Simeone en la previa del partido ante el Alavés.
Si te parece, escuchamos al técnico rojiblanco.
Pues el primero, escuchando y hablando de Correa, su posible titularidad. Te recordemos que ha sido titular en los últimos dos partidos, jugando de delantero, y además dio las asistencias a Saúl y a Morata en el partido ante el Athletic Club de Bilbao, para que el conjunto colchonero ganara por 2-0 en el último partido liguero. Pues bien, sobre Ángel Correa decía todo esto Diego Pablo Simeone.
A ver, Ángel está creciendo, obviamente siempre ha sido un jugador importante, ya sea como revulsivo o la temporada pasada ya jugando muchos más partidos. Y bueno, mañana es una opción que jueguen también los tres juntos.
Correa, que fue clave sobre todo en las dos asistencias de los dos goles de la victoria ante el Athletic Club de Bilbao. También ha hablado Simeone sobre Diego Costa, que parece algo ansioso por el tema de que no marca, pero sin embargo dice Simeone que es su compañero o es un compañero en toda regla y que siempre se alegra de que otros marquen si no es él.
Sí, porque la pregunta era así. ¿Cómo ves a Diego Costa con esa ansiedad que tiene por ese afán de meter goles que no llegan y ve cómo otro compañero pues ha anotado dos tantos en los últimos dos partidos? Ese compañero no era otro que Álvaro Morata. La contestación de Diego Pablo Simeone creo que no deja ni la menor duda.
No, lo veo a Diego muy feliz de que Morata haya marcado y bueno, haya tenido continuidad en estos últimos dos partidos de cara al gol, porque es un muy buen compañero, aparte de ser amigos entre ellos, y nosotros seguir trabajando con Costa y con todo el equipo para poder ganar los partidos, que es lo que nos interesa.
Más de delanteros, ha dicho que habló con Saponjić, el delantero serbio de 22 años, que no se ha estrenado con el Atlético de Madrid hace un mes y que ya le dijo todo lo que pensaban y lo que tenía que mejorar, y da la sensación que cuenta muy poco para Diego Pablo Simeone. De hecho, Riquelme es el que está entrando en las convocatorias y, por ejemplo, en la última convocatoria entró el futbolista del Atlético de Madrid y hoy ha vuelto a entrenarse con el equipo y mañana prácticamente con total seguridad también va a viajar a Vitoria, esta noche lo hará, para jugar ante el Deportivo Alavés. Y también ha hablado sobre Morata. Ha anotado 2 goles en los últimos 2 partidos, es decir, que un Álvaro Morata que se ha quitado un peso de encima.
Como le sucede normalmente a los delanteros, mucho más libre, mucho más suelto en consecuencia del juego. Y bueno, mañana obviamente tenemos un partido con un rival que en su casa juega muy bien, que ha sacado muchos resultados importantes jugando en su casa, casi todo lo ha sacado en su casa, que se hace fuerte a partir de las necesidades que tiene. Y bueno, mañana tendremos que llevar el partido donde nosotros nos sentiremos más cómodos, porque el partido será duro, el de mañana.
Ha hablado también el técnico rojiblanco, José María, sobre la situación en la Liga. Ahora mismo empatado con el Barcelona, aunque el Barça con un partido menos y mirando desde arriba un puntito más que el Real Madrid.
Sí, ha dicho que la Liga es muy competitiva. Ya lo dijo la semana pasada, el pasado viernes. Incluso el pasado viernes habló de lo que ha mejorado el equipo o todos los equipos de la Liga defensivamente hablando. Se le ha preguntado si es por eso que el Atlético de Madrid es un espejo de todos ellos, porque evidentemente en estos últimos años mucho se ha alabado el juego defensivo del equipo del Atlético de Madrid. Pues bien, Diego Pablo Simeone tiene otras razones.
No, creo que hay muy buenos entrenadores y obviamente más allá de lo que siempre ha tenido la Liga Española, que son grandes futbolistas de juego asociativo y con un fútbol de un gran juego, ha adquirido mejores fortaleza defensiva a nivel de equipo, y lo vemos en muchos de los equipos cuál están compitiendo en esta liga, y por ende La liga se está haciendo cada vez más fuerte.
Bonilla, no ha estado hoy Saúl sobre el césped del Cerro del Espino. ¿Por qué motivo?
Ha realizado trabajo alternativo, simplemente se le ha dado descanso y mañana, pues vamos, esta tarde, casi con total seguridad, te va a viajar a Vitoria. Es verdad que al principio nos ha sorprendido, pero nos han comentado que es eso, que es simplemente descanso y trabajo alternativo. Recordemos que es el único futbolista del Atlético de Madrid que ha jugado todos los partidos, todos los minutos. No ha tenido descanso todavía, incluso tampoco ha tenido descanso con el parón de selecciones porque ha acudido asiduamente con la selección española de fútbol, así que no ha tenido descanso el futbolista ilicitano y se le ha querido, pues eso, reservar, preservar para futuros enfrentamientos, y vamos a ver si entra uno en la convocatoria esta tarde, aunque da la sensación que sí.
En principio, las bajas de Jiménez, Joao Félix y Savic son las que tiene el Atlético de Madrid.
Sí, los tres por lesión son las únicas ausencias en el entrenamiento del día de hoy, porque Saúl, como te digo, ha estado realizando trabajo alternativo. Joao Félix, Savic y Jiménez se van a volver a perder el choque, así que vamos a ver si hay algún que otro cambio en la alineación. Puede ser la posibilidad de que Arias vuelva al lateral derecho, porque el resto no hay ni un solo recambio, es decir, Felipe, Mario Hermoso y Renan Lodi van a ser seguros en la zaga, y yo creo que va a ser Arias en lugar de Trippier. Lleva ya Trippier 2-3 partidos consecutivos y el futbolista colombiano podría tener su chance mañana. Tomás y Coque son seguros en el medio del campo. Veremos si entra Marco Llorente. Hoy ha probado con el futbolista madrileño, pero si está Saúl, es posible que sea Saúl el que inicie el choque. Luego, en otro de los costados puede estar Lemar o Correa, y en punto de ataque sí van a estar Morata y Diego Costa. Eso parece que los dos delanteros del Atlético de Madrid van a volver a coincidir en el rectángulo de juego.
¿Y cuál es el plan de viaje? ¿Viajan esta tarde?
Sí, esta misma tarde viajan. Primero la convocatoria oficial y posteriormente el viaje hasta tierras vitorianas, porque mañana a las 7 de la tarde juega el Atlético de Madrid en Mendizorroza.
Te leía el sábado que reconciliación con la grada hacía falta.
Sí, la verdad es que después de ese partido convulso que hubo ante el Bayer Leverkusen, con pitos a Simeone, con pitos a Koke, con pitos en general al juego del equipo, pues el pasado fin de semana fue todo lo contrario, fueron aplausos a todos ellos, incluso no se jugó, hombre, sin ser un partido excelente, que no lo fue, pero yo creo que fue un buen partido del Atlético de Madrid, que ganó con holgura al Atlético de Bilbao, que fue superior, que ganó por 2-0, y evidentemente hubo esa reconciliación con los aficionados colchoneros.
Pues muy bien, gracias José María Bonilla, un abrazo fuerte.
Otro para vosotros.
Hasta luego. Y hablamos también del Real Madrid, que ha descansado este fin de semana. Al final no hubo clásico, la situación de absoluta normalidad en las calles de Barcelona todo el fin de semana, con manifestaciones incluidas, y que bueno, pues seguimos cuestionándonos si podría o no haberse disputado ese clásico, y si por contra el 18 de diciembre, la fecha fijada para la disputa del partido, no habrá actos para reivindicar determinadas posturas políticas, aprovechando el partido más importante que se juega seguramente en el planeta Tierra en lo que al fútbol se refiere. En cualquier caso, buen descanso para el Real Madrid, que le está viniendo muy bien para recuperar efectivos y que va a jugar el próximo miércoles a las 9 de la noche recibiendo al Club Deportivo Leganés en el Estadio Santiago Bernabéu. Javier Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Buenas tardes. Sí, además, como tú bien dices, hoy penúltima sesión de entrenamientos de este Real Madrid antes de ese derbi frente al Leganés. Jornada de descanso la del sábado, justo cuando tenía que jugarse ese clásico frente al Barça. Ayer por la tarde ya los pupilos de Zidane volvieron al trabajo, 3 sesiones antes del próximo partido, como decimos, en ese derbi en el Santiago Bernabéu. Los de Zidane que recuperan a James, Benzema, Varane, que volvieron a ejercitarse con el grupo, cosa que no habían hecho el pasado viernes, mientras que Luka Modric ya está recuperado de su lesión y se ejercitó con el resto del grupo por quinto día consecutivo. Bale se ha ejercitado hoy otra vez en el interior de las instalaciones, mientras que Nacho y Asensio siguen con sus procesos de recuperación, así que serían los tres nombres que al menos dos fijos serán baja frente al Leganés, uno entre algodones porque del Gales se sabe poco o nada.
La verdad es que sigue siendo el gran dilema en el Real Madrid, sigue sin entrenar, como decimos, en el resto de sus compañeros. Y lo último, Javi, es lo que publicaba hoy el diario El Marca, hablando de que incluso ha pedido el Gales información, como decimos los compañeros de Marca, que no sean públicos sus partes médicos, acogiéndose al derecho de cualquier ciudadano de proteger su historial clínico.
Eso es, Gareth Bale y sus problemas físicos que vuelven a ser noticia en esta ocasión, como dices, porque según apuntan diferentes medios de comunicación, el Gales se estaría amparando en la ley de protección de datos para prohibir al Real Madrid que dé información alguna sobre su situación médica. Y es que Bale volvió a lesionarse el pasado 13 de octubre con su selección en el partido que les enfrentaba a Croacia y no ha habido parte médico alguno desde entonces y se desconoce el alcance de sus problemas. Y esto es algo que está bastante promovido sin duda en otras ligas, como puede ser la Premier, en la que no existen partes médicos, y en esta ocasión Gareth Bale estaría presionando al Real Madrid para que no se hiciese público ese código deontológico que existe entre el médico y el paciente, y en este caso no salir a la luz la lesión que pueda tener el jugador galés.
Bueno, ¿algo más del conjunto blanco?
Nada, simplemente decir que mañana entrenamiento matutino, después rueda de prensa de Zinedine Zidane, y que, como digo, va a recibir a un Leganés que llega por todo lo alto después de conseguir la primera victoria de la temporada este fin de semana en Butarque, en un encuentro en el que, bueno, pues sin duda fue una gran noticia para el fútbol madrileño, 7 estrellas.
Bueno, y la última noticia sale ahora mismo respecto al entrenamiento de esta mañana del Real Madrid. Bale efectivamente sigue en el interior de las instalaciones, no se ha ejercitado con el resto de compañeros y tampoco lo han hecho Varane, James y Benzema. En principio entendemos que no será por ningún problema físico, pero se han ejercitado en el interior de las instalaciones de Valdebebas. Estaremos muy pendientes de la evolución de todos los futbolistas. En principio, Zidane, que va a recuperar a Lucas Vázquez, lo he dicho bien, para ese partido frente a los pepineros. Sobre la 1:00 p.m, Onda Madrid, el partido de la 1 en el 101.3 y 106 de la frecuencia modulada. El Getafe cerraba anoche la jornada número 10 con esa derrota en su visita al Sánchez Pizjuán ante el Sevilla por 0-2. Nos lo contó en esta sintonía, mejor dicho, por 2-0, que el Getafe era el visitante en el día de ayer. Nos lo contó en esta sintonía Diego García. Diego, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Laura? Buenas tardes.
Un Getafe que lo intentó en la primera parte, pero que en la segunda fue un quiero y no puedo.
Sí, bueno, fue un partido muy intenso, con idas y venidas. Es verdad que el Sevilla fue bastante superior durante los 90 minutos y el Getafe estuvo bien defensivamente hasta que en la segunda parte llegaron los goles y evidentemente, bueno, pues nada pudo hacer ante las embestidas de un Sevilla que jugó muchísimo por las bandas, utilizó mucho en el carril derecho a Navas y a Ocampos, que fueron una auténtica pesadilla y un rodillo para la defensa del Getafe. Además, Bordalás tuvo que hacer varias variaciones, cambios y, bueno, pues no encontró la tecla para poder hacer daño al Sevilla en ningún momento, salvo en los minutos finales, que fue cuando encontró algo de alivio en cuanto a jugadas de ataque se refiere para el Getafe.
Los tantos de Chicharito Hernández, el primero como sevillista en la Liga, y del argentino Lucas Ocampos, después de un gran servicio de Navas, definieron el triunfo de su equipo. La verdad es que no hubo paños calientes en las declaraciones, Diego. Se reconoció el mal partido, sobre todo en la segunda parte, donde se reconocía que tirando una vez a puerta es imposible o muy difícil ganar partidos, y donde además David Soria, el portero del Getafe, fue de lo mejorcito.
Sí, sin duda. Para mí fue el mejor jugador del Getafe, David Soria, el portero madrileño, que está muy bien, estuvo muy seguro, muy firme, además atajando prácticamente todos los balones, salvo evidentemente los dos goles que prácticamente nada puede hacer. El primero porque es un mano a mano entre Chicharito y David Soria, una muy buena jugada, una buena triangulación entre Franco El Mudo Vázquez, Oliver Torres, para finalizar Chicharito en una gran combinación, una gran triangulación, y que nada podía hacer David Soria. Y el segundo, una gran asistencia, como tú decías, Laura, de Jesús Navas a Lucas Ocampos, que, bueno, pues una pesadilla, como decíamos, para la defensa del Getafe. Es un todoterreno, un hombre muy fuerte, muy veloz, se plantó solo también delante de David Soria y prácticamente acabó metiendo la pelota dentro de la portería. Así que, bueno, era muy complicado las dos acciones, pero sí que es verdad que David Soria fue el mejor de los azulones, y evidentemente las declaraciones no podían ir en otro sentido, porque todo el mundo era consciente de que el Getafe ofensivamente prácticamente fue nulo todo el partido. Sí, defensivamente, que aguantó muy bien 69 minutos, casi 70 minutos es lo que aguantó el Getafe los ataques del Sevilla en el Ramón Sánchez Pizjuán, pero más allá de eso, evidentemente hay que hacer algo más si quieres ganar un partido, y ese algo más es triangular, es llegar por bandas, es rematar, y eso el Getafe ayer no lo hizo.
¿Hay que temer por Niom, Diego?
Bueno, hombre, vamos a ver, se le están haciendo pruebas médicas a lo largo del día de hoy. Yo creo que va a tener muy complicado llegar al partido del jueves, porque creo que es una contusión bastante fuerte la que tiene el futbolista francés, y posiblemente va a tener problemas y apuros ahí Bordalás para poder alinearle el próximo jueves. Cuidado, porque los laterales empiezan a tener problemas. Hay que recordar que Damián Suárez lleva dos partidos también en el dique seco, que además Niom es una pieza fundamental. Siempre dice Bordalás que Niom es el jugador más importante de su plantilla y que él le gustaría tener 11 Nioms en la plantilla. O sea, que imagínate de la importancia de este futbolista para Bordalás, con el que lo estaba jugando absolutamente todo, tanto en la Europa League como en la Liga. Vamos a ver si llega a tiempo. Yo lo veo complicado. En cualquier caso, habrá que reestructurar el 11 y sobre todo tener mucho cuidado con los laterales y con las bandas, donde hay bastantes problemas médicos.
La verdad es que está mermado en la defensa, sobre todo el Getafe, y luego ese contratiempo de Nion salió Olivera, pero como dijo el propio Bordalás, llevaba muy poquito tiempo Matías Olivera con el grupo, y también se le notó en el día de ayer. Y el jueves llega el líder al Coliseum, Diego.
Nada más y nada menos, ¿qué te parece?
Hay que
recibir el Granada, que llega al Coliseo a partir de las 9 de la noche. Va a ser un auténtico partidazo, lo vamos a contar en el partido de la Onda de Onda Madrid, y por supuesto, pues vamos a ver si el Granada es ese equipo tan voraz que estamos viendo en este arranque ligero, y si el Getafe es capaz de frenar este inicio del equipo andaluz. Desde luego va a ser un partido muy bonito, en el que seguro que va a haber una buena entrada, porque es a una buena hora, a las 9 de la noche. Es verdad que es jueves, que estamos entre semana, pero hay que recordar que justamente el jueves es Halloween, que es festivo, y que el viernes no hay que trabajar. Así que, por lo tanto, seguramente el mejor horario sea para el Getafe. Esperemos que no se convierta en una noche de terror en el Coliseum y que sea una noche muy agradable para los aficionados del equipo.
No había caído yo en ese detalle. ¿Has elegido ya disfraz?
Bueno, a mí siempre me ha gustado eso del Joker, pero pero no sé si es muy apropiado para Halloween.
Bueno, gracias, Diego, un abrazo fuerte.
Un abrazo y un beso, Laura.
Este es el análisis del técnico del Getafe, José Bordalás.
Nos ha faltado quizá precisión, y ha sido la tónica de todo el partido. El porcentaje de pases acertados ha sido muy bajo, y eso nos ha mermado, nos ha limitado y nos ha hecho estar muy incómodos en el partido. Segundo tiempo teníamos la esperanza de mejorar, pero ha sido todo lo contrario. El Sevilla ha sido superior. Tener que salirse Nion del campo nos ha mermado. Hemos tenido que darle entrada a Matías, que llevaba 3 meses parado. Pero sí que es verdad que nosotros estábamos ya antes del partido mermados, sobre todo en la línea defensiva, y un porcentaje de centro, solo un centro acertado al área en todo el partido. Es un bagaje muy pobre para un equipo que quiere ganar un partido. Voy a repetir, enfrente teníamos un gran Sevilla.
Look into my eyes. Pues no hizo falta mirar al doctor a los ojos porque Leganés sale de la UBI con su victoria, la primera en 10 partidos, y lo hizo con Luis Zembranos, de lo cual nos alegramos muchísimo en Onda Madrid. Un jugador y un técnico que le hemos visto desde bien jovencito aquí en esta sintonía y que lo hizo con esa victoria ante el Mallorca. Sigue siendo colista, eso sí, con 5 puntos, pero seguramente se ven las cosas muy diferentes esta semana en la parroquia pepinera. Estamos en el entrenamiento esta mañana del Club Deportivo Leganés con Carlos Sánchez Blas. Carlos, buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Buenas tardes.
Y estábamos a la espera de Cuéllar, pero anda el hombre de fisio. E igual va a tener que emplazar, o vamos a tener que emplazar a nuestros oyentes al día de mañana.
Sí, esto se lo contamos a los oyentes de Onda Madrid, tal y como es. Porque, bueno, Cuéllar es un hombre importante en el Leganés, ha tenido fisio y ahora está reunido junto a los capitanes Rubén Pérez y Bustinza con la dirección deportiva del club. Así que seguramente se vaya a demorar esa reunión, no va a estar en los plazos previstos y por eso la entrevista con Cuéllar que teníamos pactada para hoy la vamos a tener que aplazar, pero estará pronto en la antena de Onda Madrid. Un futbolista muy importante para el Leganés que nos va a contar cómo se respira en el vestuario después de una victoria que no se había celebrado en toda la temporada, que como tú dices, no provoca la salida de una situación angustiosa para el Leganés en la tabla, pero cuando uno gana lo ve todo de otra manera y más en vísperas de visitar el Estadio Santiago Bernabéu.
Desde luego, con novedades deportivas respecto a ese partido, Carlos.
Bueno, no demasiadas, aunque seguramente como es una semana de 3 partidos, Mallorca, Real Madrid y Eibar, el domingo en el Estadio Municipal de Butarque, Luis Zembranos va a utilizar más efectivos que 11, que 12, que 13 y que 14. Él ha tocado teclas importantes, ha asumido decisiones, ¿no?, como dejar fuera de la lista a jugadores como Enesiri y Omer Hugo, que no se vistieron contra el Real Mallorca. Metió como titular a Cristian Rivera, un poco de más a menos, pero buenos minutos del mediocampista del Club Deportivo Leganés, y seguramente haga cambios para el Bernabéu con la sensación de que el partido contra el Eibar es mucho más importante o mucho más asequible. Pero bueno, mucha gente lo da por perdido lo del Bernabéu. Yo creo que en los tiempos modernos, cuando uno va a visitar el Bernabéu o el Camp Nou, ya no se lleva de partida la vacuna de otras veces. Puede perder bien, pero también puede empatar o incluso ganar un equipo como el Leganés en el Estadio del Real Madrid.
Bueno, nos quedamos con las ganas de escuchar hoy a Cuéllar. Seguramente mañana podremos hacerlo, el portero del Club Deportivo Leganés. Y nos quedamos con las impresiones de Luis Zembranos, su primera victoria como entrenador en Primera División, y también las palabras del capitán Bustinza.
Una experiencia inolvidable por ser la primera. He agradecido a todo el trabajo que hay de todos estos meses atrás, el esfuerzo y las capacidades que tenía hoy el equipo de afrontar un día muy complicado por la situación, porque pesan más las piernas, la cabeza, y que bueno, pues hemos sabido sufrir, hemos tenido nuestras opciones. Ha sido un partido muy igualado, pero creo que en el cómputo general hemos estado más efectivos en las áreas y bueno, creo que somos justos merecedores de la victoria.
Sí, enhorabuena a todos. Al final es cosa de todos, del campo, de los jugadores, de todos los que vivimos aquí el día a día, y la verdad que hacía falta y lo hemos recibido como agua. Teníamos claro que quedaban 87 puntos, ahora quedan 84 y tenemos 5, entonces bueno, punto de inflexión son cada partido. Al final pues bueno, igual hemos tenido el partido, no sé, estadísticas no he mirado, pero el que menos ocasiones igual claras, pero hoy pues bueno, entras rápido, te pones por delante y la verdad que bueno, que eso te ayuda mucho y luego el equipo ha sabido sufrir y contentos la verdad porque era importante para nosotros.
Bueno, y seguimos a la búsqueda de un posible entrenador que ocupe el banquillo pepinero, Carlos Sánchez Blas, aunque parece que va a ser muy precipitado para este mismo miércoles en el Bernabéu.
Situación abierta, pero sí, para el miércoles se va a sentar el Luis Zembranos junto a Carlos Maravilla Martínez en el vestuario en el banquillo y también en el vestuario, por supuesto, en la previa del partido frente al Real Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu. Mañana a la 1:00 p.m. está aquí prevista y anunciada por el club la rueda de prensa de Luis Zembranos en la previa del partido contra el conjunto de Zidane. Y bueno, las situaciones de interinidad, eso no se lo escapa a nadie, lo reconoce el club, lo asume Luis Zembranos. Pero vamos a ver, porque ya digo, hay reuniones ahora mismo, hay preguntas, hay respuestas, hay consultas. Luis Zembranos ha caído muy bien en el vestuario del Leganés, ha venido con mucho entusiasmo, con mucha naturalidad, y eso se ha recibido de forma muy positiva. La victoria también ayuda. Vamos a ver lo que pasa. Seguramente Luis Zembranos tiene más posibilidades hoy que hace dos días, pero también es cierto que la idea primigenia e inicial del club es buscar un primer espada para lo que queda de temporada.
Muy bien, pues Carlos, no te muevas o no te vayas muy lejos, que enseguida contactamos contigo para contar también cómo ha ido la jornada en la Liga CB para los nuestros.
Claro, por aquí me quedo hasta ahora.
Y antes de irnos a publicidad, hay que contar una noticia de última hora, Javier Rodríguez, porque Gareth Bale ha viajado a Londres.
Sí, información de Jugones que dice que Bale nos ha entrenado con el Madrid y que ha viajado a Londres por un motivo personal. Todo apunta a que el Real Madrid era consciente de esta situación y que le ha dado permiso para que el galés viaje a Londres en esta situación, como decimos, excepcional, pero que ni siquiera se habría entrenado en el día de hoy previo al partido frente al Leganés el miércoles.
Bueno, pues un capítulo más del culebrón Gareth Bale. ¿Qué le ocurre a Gareth? No lo sabemos. Se ha ido a Londres. 23 minutos para llegar a las 2 de la tarde, el partido de la 1 de Onda Madrid.
En Onda Madrid, el partido de la 1
con Laura Cabrera. Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Este martes, desde las 6:30, abrimos la jornada intersemanal en primera. A la vez, Atlético de Madrid. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Fuenlabrada que sigue a toda velocidad. Hugo Fraile marcó 2 de penalti, Randy marcó el tercero. Partidazo el que se marcó el conjunto fuenlabreño, que sigue soñando con los más privilegiados en la tabla clasificatoria. Ahora mismo tercero con 23 puntos, empatado con el Almería. Javier Rodríguez.
Sí, y además si ponemos la salvación en esos 50 puntos hipotéticos, el Fuenlabrada, llegados a esta jornada, casi en el inicio de temporada, tendría medio billete de la salvación conseguido, y además con unos números muy buenos, sobre todo lejos del Fernando Torres y avalados también por el trabajo que está haciendo el equipo de Merhermoso en casa. Vuelve a la senda de la victoria tras la derrota contra el Albacete, con un partido muy completo, como dices, en el que trabajaron para definir las pocas ocasiones que tuvo en el estadio de Gran Canaria, pero sobre todo con un ejercicio de trabajo y sacrificio en la segunda mitad para defender el resultado frente al conjunto insular, que incluso dispuso de varios minutos con un hombre más sobre el terreno de juego después de la expulsión de Vallejo. Como decías, Hugo Fraile, 7 goles, 5 de ellos de penalti, 2 de falta, los 7 a balón parado, y es uno de los jugadores que ahora mismo es la sensación de la división de plata del fútbol.
Y por eso está hoy con nosotros en el partido de la 1 de Onda Madrid, 20 minutos para las 2. Hugo Fraile, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A punto de coger el avión rumbo a Madrid con 3 puntitos más.
Eso es. Ya estamos aquí en el aeropuerto y muy contentos pues de haber conseguido la victoria ayer.
Oye, tocó sufrir un poquito, pero bueno, un 1-3 ante la Unión Deportiva Las Palmas lo dice todo, ¿no? Estáis que os salís y en la dinámica buena, ¿no?
Sí, la verdad que necesitábamos un resultado así, sobre todo fuera de casa, porque bueno, últimamente no estábamos sacando los resultados que queríamos y creo que este partido y sobre todo este resultado pues nos da mucha confianza pues para afrontar los partidos venideros que tenemos, que son muy complicados.
Cuéntanos cómo fue el encuentro, porque a pesar de que en el marcador puede parecer que el Fuenlabrada fue dominador del encuentro, lo cierto es que os tocó sufrir, sobre todo en la segunda parte, ¿no?
Sí, la primera parte creo que fue una muy buena parte por parte nuestra, que dos acciones pues claves que tuvo que intervenir el VAR pues nos beneficiaron claramente, pero bueno, es lo que siempre digo, si no existiera el VAR pues nos hubiéramos ido con 0-0 y esos dos goles se hubieran ido al limbo y nos hubiera perjudicado claramente. Entonces, como digo, la primera parte supimos maniatar muy bien al equipo de Las Palmas, que sabíamos que tenía mucha calidad, que filtraba muy bien pases por dentro, y creo que eso lo hicimos a la mil maravillas. Luego ya pues con el resultado más a favor, pues bueno, inconscientemente pues tiras un poquito para atrás, las líneas te replegas un poco más, y sí es verdad que sufrimos, pero bueno, creo que el equipo hizo un trabajo de 10 y así se pudo ver en el resultado.
Bueno, hablas de que os benefició el VAR. Hay que decir que el VAR actuó y actuó dándoos la razón en dos jugadas, que no es tanto beneficiar, sino que para eso se supone que está el VAR. Igual que a veces no nos quejamos o se quejan los equipos de que no se aplica debidamente, en esta ocasión, pues bueno, fue el primer gol, ¿no? Ese penalti sobre Oriol Riera, y luego después el gol de Randy, que en primera instancia el colegiado dice que es fuera de juego y el VAR le dice y le rectifica al árbitro. Es decir, que en esta ocasión no es que favoreciera, sino que se aplicó lo que debía ser, ¿no?
Eso es, al final pues hizo su función, para eso está, pues para impartir la máxima justicia posible, y bueno, es lo que siempre hablamos, para que actúe el VAR, pues es cierto que tienes que hacer, tienes que llegar al área y tienes que provocar situaciones en las que actúe. Entonces yo creo que somos un equipo atrevido, que vamos al ataque, y que sobre todo que provocamos que haya acciones de VAR y que haya pues acciones peligrosas dentro del área.
Yo tengo dos preguntas para Hugo Fraile. La primera de ellas, 7 goles contemplan tu tarjeta en esta segunda división, una amplia mayoría desde los 11 metros. ¿Qué piensas cuando estás en ese momento cara a cara con el portero? Y además ayer, sobre todo en el primero, con esa presión ambiental que ejerció el público el local en esta ocasión.
Bueno, pues al final es una acción más de partido en la que tienes que estar muy concentrado porque como bien sabéis, pues puede marcar el devenir de un partido. Es una, al final no deja de ser una anécdota que todos los goles que lleve son a balón parado y que ninguna haya sido jugada, pero bueno, si son para conseguir puntos y sobre todo pues para conseguir el objetivo final que es la salvación, pues mira, muy contento y muy orgulloso de ayudar en ese sentido.
Hablas de la salvación, los puntos que ahora mismo tiene el Fuenlabrada le colocan en tercera posición, empatado a puntos con el Almería. ¿Es el objetivo de la salvación el primero en conseguir y luego ya se verá?
Eso es, al final todos sabemos lo engañosa que es la clasificación y lo traicionera que es esta competición, y el objetivo todo lo tenemos claro, es sumar los 50 puntos o algo más cuanto antes, y luego pues bueno, veremos dónde nos llevan nuestras fuerzas, los resultados y dónde nos deja la competición. Entonces creo que, como te digo, todo el mundo lo tiene muy claro en esta plantilla, en este club, que lo importante para todos es que el año que viene pues el Club de Fútbol Fuenlabrada siga la Liga Smartbank.
Bueno, pues medio trabajo ya está hecho. Y la última es, a tus 32 años, ¿sientes que estás en plena madurez deportiva? ¿Que estás en lo más alto de esa cumbre que tiene un deportista de élite?
Bueno, al final nunca sabemos dónde está nuestro techo. Sí es verdad que me encuentro muy bien, tanto a nivel físico y mental. Creo que pues he encontrado un equilibrio, me están saliendo bien las cosas y sobre todo pues también mucho que agradecer pues los resultados y el buen momento del equipo. Al final, como individuo de un grupo de personas, me veo beneficiado pues por el trabajo de todos. En ese sentido, pues bueno, yo estoy teniendo pues ese protagonismo pues debido a los penaltis y al balón parado, pero bueno, no dejáis, como he dicho antes, no dejáis una anécdota, y al final, como te digo, yo dependo del rendimiento de una plantilla, y en ese sentido pues es verdad que me estoy beneficiando.
Oye, que esos también valen, aunque sean de penalti.
Sí, no, a mí vamos. que me pongan 15 más si quieres.
¿Te ha llamado ya el presi para subirte la cláusula o no?
No, de momento no. Yo no quiero poner mucho el modo avión por si acaso, pero no, todavía no me ha llamado.
Bueno, Hugo, pues ya por último te pregunto, próximo partido será en casa ante el Deportivo de La Coruña, otro partidazo para disfrutar con la afición, ¿no?
Eso es, creo que, como siempre hemos dicho, van a venir partidos muy bonitos, donde vamos a encontrarnos a grandes equipos, con grandes aficiones, y es por lo que hemos luchado y por lo que llevamos luchando pues muchos jugadores durante 2, 3, 4 años, que son los que venimos aquí. Entonces, creo que el sábado creo que es, nos espera pues una cita maravillosa, donde la afrontamos con la máxima ilusión y donde vamos a encontrarnos un equipo herido y vamos a tener que jugar con eso y con nuestras armas pues intentaremos sacar un buen resultado y y irnos todos felices y contentos.
El sábado a las 4 fue en la hora deportiva de La Coruña. No te entretenemos más, que oímos ya ahí de fondo el ruido que os llaman para el avión. Buen viaje y nada, a disfrutar lo que queda de semana y de competición. Gracias, Hugo.
Muchas gracias, un abrazo para todos.
Esa fue la mejor noticia del fin de semana para nuestros madrileños de plata. La peor fue la del Rayo Vallecano, que perdió. Y si uno mira el resultado, 1-3 ante la Ponferradina, dice, vaya repaso que le dio la Ponfe. Y no fue así, Javi.
Y todo lo contrario, porque es verdad que el equipo de Gémez dispuso de ocasiones, no solo diría yo para empatar, al menos para decir que no perder el partido. Porque es cierto que a pesar incluso del 0-3, dispuso de ocasiones para al menos empatar el encuentro. El Rayo Vallecano, que perdió en casa frente a la Ponfe en un duelo que se decantó muy rápido, Laura, tras un penalti a los 7 minutos, y los de Gémez vieron además cómo se rompía así una racha de 8 partidos invicto. Es esto con 19 puntos, a 12 del líder, a 4 del Almería y del Fuenla, o sea que eso supondría el ascenso directo a la primera división, y preocupa la lesión de Bebé. Todavía no hay parte sobre el alcance de la lesión en el portugués, pero todo apunta a una lesión de rodilla cuando mejor estaba el jugador del Rayo Vallecano. Próxima parada el domingo a las 4 de la tarde en Lugo, y bueno, para Paco Gémez sin duda lo de jugar en casa o fuera es una mera anécdota, porque dice que cuando juegan como local cada vez se siente más distanciado de la afición.
Demasiados insultos, demasiados reproches hacia nosotros, demasiadas cosas que aquí en Vallecas nunca se han vivido. Porque somos nosotros los de casa, ¿eh? Que nosotros somos los de aquí. Entonces eso nos pasa cuando vamos fuera. La gente se caga en todo lo que se menea, pero en casa a mí esto nunca me había pasado. Y la situación no es nada agradable, sobre todo porque nosotros estamos aquí para trabajar y para luchar y para conseguir cosas para ellos.
Desde luego que no lo es. A mí ya me ha dicho más de una abonada del Rayo que si la cosa sigue así, igual se plantea renovar su abono la próxima temporada. Es que uno va al fútbol a pasárselo bien y últimamente pues en la grada de Vallecas nadie se lo pasa bien.
Es cierto que llegados al minuto 65-70 de partido, ese fondo de Vallecas sacó una pancarta en la que decían ambiente de fútbol, empezaron a ondear banderas, bufandas y sobre todo a alentar al equipo cuando peor estaba el Rayo Vallecano, que caía por 0-3. Y es cierto que ese momento en el que se te ponen los pelos de punta viendo y sobre todo volviendo a sentir a Vallecas fue un momento muy especial y sin duda yo creo que el equipo lo tiene que notar.
Sin duda lo es. Sexto el Rayo Vallecano con 19 puntos, el Alcorcón décimo segundo con 17. Empate sin goles en su visita a Montilivi y emociona hasta el final, Pablo Taboada.
Hola, buenas tardes, Laura. Sí, empate a cero que sabe prácticamente a oro. Después de labrar el empate durante 90 minutos, de trabajar un partido que parecía más una partida de ajedrez por las pocas ocasiones, el conjunto alfarero concedió un penalti en el 92 que podría haber tirado todo ese trabajo por la borda. No fue así, porque Stuani, que llevaba ni más ni menos, Laura, que 10 años sin fallar un penalti, estrelló el balón contra la madera en el 97 y selló un empate muy positivo para el entrenador del Alcorcón, perdón, Fran Fernández.
Y bueno, se me pasa por la cabeza muchísimas cosas, el trabajo que venimos realizando durante la semana, la verdad que por una jugada se nos podía escapar. Pero bueno, para nosotros este punto es muy valioso, nos hemos enfrentado a una de las mejores plantillas de la categoría y para nosotros, como siempre, sumar fuera es positivo.
El Alcorcón se queda así, a solo 2 puntos de los puestos de playoff y sigue invicto a domicilio. Laura, es el segundo mejor equipo en esa faceta.
Ay, perdón. Se me fue por el otro lado. Hablamos también de fútbol femenino, Pablo, porque estábamos muy pendientes de una reunión desde las 10:30 de la mañana en el SIMA, que es el organismo donde se reúnen para tratar de llegar a un acuerdo de mediación y de última hora, tanto la patronal como los sindicatos, cuando hay convocada una huelga. Es el caso de la huelga convocada por el fútbol femenino y a esta hora todavía sigue esa reunión.
Así es, Laura, y va para largo. Siguen concentrados en busca de un acuerdo que pueda evitar esa huelga en la primera Iberdrola. Tenemos que decir que este encuentro es por protocolo, es el último encuentro entre la patronal, en este caso la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino, y los sindicatos, la Asociación de Futbolistas Españoles. Están los presidentes de ambas organizaciones, tanto David Aganzo como Rubén Alcaine, y lo que decimos, va para largo y ahora mismo no hay acuerdo.
Bueno, pues si no hay acuerdo y la cosa va para largo, quizás es que estén tratando de encontrar algún punto de acuerdo que evite esa huelga. Los resultados del fútbol femenino los tienes por ahí, porque ha habido jornada este fin de semana.
Te lo digo, el Tacón perdió por 3-1 en La Coruña frente al Depor, el Betis empató contra el Rayo Vallecano a 0, el Madrid Club de Fútbol perdió contra el Barcelona 0-4 y el Atlético en su visita a Zubieta sacó un 4-1. El Atlético, por cierto, juega este miércoles, busca hacer historia, busca por meterse por primera vez en cuartos de final ante el Manchester City a las 7:30.
A las 7:30 de la tarde, recordamos, con el empate a 1 cosechado en Manchester hace 15 días y un partido que seguiremos aquí en la sintonía deportiva de Onda Madrid. Y esta es la reflexión de un técnico, el del Madrid Club de Fútbol Femenino, Óscar Fernández, en relación a la huelga. ¿Es fácil hablar de llegar a acuerdos cuando, sobre todo, tienes un equipo en primera división de fútbol masculino que pueda sustentarte? Pero él habla y se pone un poquito de lado de los clubes también cuando se trata de equipos como el Madrid, como el Sporting Huelva o el Granadilla, donde no existe ese sustento detrás, un convenio, como decía también Rubén Alcaín el pasado jueves aquí en esta sintonía, un convenio que pueda ser sostenido, o mejor dicho, sostenible y no sostenido. Este es Óscar Fernández.
Estamos pidiendo un 75% para las jugadoras y yo creo que debe ser así, pero lo cierto es que los clubes han hecho ya un presupuesto, tienen una partida para el equipo y eso y esa partida que tienen y ese acuerdo con el que se ha llegado con las jugadoras es un acuerdo que ya está cerrado. No podemos exigirle a los clubes que paguen un dinero que ya está comprometido. Me refiero a ese 25% que se les va a exigir a los clubes que paguen desde julio de este año.
Baloncesto. No pudo ser el pleno de victorias madrileñas. Cayó el Fuenlabrada en su visita a Bilbao, pero sí ganaron el Real Madrid al Manresa y el Estudiantes en su visita al Martín Carpena, al Unicaja de Málaga. Carlos Sánchez Blas.
Tenemos ganas, Laura, de celebrar un pleno, a ver si llega pronto ese 3-3 para la familia del básquet de 7 estrellas. De momento, 2 victorias y 1 derrota en esta jornada. Real Madrid 94, Manresa 74. Buen partido de Jul, de Tavares y de Gaby Deck. Dobles figuras para el jugador argentino. Líder en solitario el Madrid, 6-0. Le saca 2 triunfos ya al Barcelona, que cayó en Zaragoza a pesar de la buena actuación de Nikola Mirotic. Y ahora tiene que afrontar 3 partidos el Madrid en 5 días. Doble jornada Euroliga, miércoles Muni, viernes Alba Berlín en el Palacio y el domingo Baskonia en Vitoria frente al equipo de Velimir Perasovic. Conversación de Sergio Llull con Onda Madrid.
Bien, el equipo está con ganas, creo que estamos trabajando muy bien, luego esas 2 derrotas pues sí que es verdad que no hemos jugado bien, pero creo que estamos en una buena línea de trabajo y al final sabemos que la Euroliga es muy exigente, sobre todo fuera de casa, y parece que llevamos 3-4 meses, pero solo llevamos un mes de competición. Esto es muy largo y hay que seguir.
6-0 en la CB, ahora 3 partidos en una semana, Múnich, Berlín y Vitoria el domingo.
Sí, una semana cargadita, ¿no? Que no te da tiempo casi a preparar los partidos, pero bueno, desde mañana pensando ya en Múnich, otra salida, la tercera consecutiva, y vamos a intentar hacer un buen partido y ganar allí.
Gran victoria de Estudiantes en Málaga, sometiendo al equipo de Luis Casimiro, 62-67. No es fácil ganar en el Carpena, 3-3 de balance para el equipo de Žikić, que recibe la visita del Iberostar Tenerife de Chus Vidorreta la próxima semana en el Palacio. Y el Fuenlabrada con muchas bajas, cayó 92-80 en Bilbao frente al equipo de Mumbrú, 25 puntos de Urtasun, 20 de Yenga, pero el partido se le hizo muy largo al conjunto sureño, que se queda con 2-4 de balance y tiene que visitar el Palau. Escuchamos a su entrenador, J. Cuspinera.
No darles la enhorabuena, porque cuando pierdes no, pues siempre estás fastidiado, pero sí que les he dicho que he visto cosas buenas, ¿no? Y es verdad que hay otras cosas a corregir, pero hoy he visto química en el equipo, hoy he visto situaciones que me han gustado, ¿no? Luego, oye, teníamos enfrente un rival que lo está haciendo muy bien en este inicio y que estaba bien asentado en el campo, con muchas alternativas, con muchas cosas diferentes que ofrecer. Y bueno, pues ante eso lo único que puedes hacer es felicitar al rival y tú irte pues con esa sensación de que hay cosas que, evidentemente, dadas nuestras circunstancias, pues creo que hemos hecho bien y que nos han permitido competir.
¿Algo más, Carlos?
Menú para esta semana que acaba de comenzar. Miércoles, Bayern Múnich, Real Madrid a las 8:30. Viernes, Real Madrid, Alba Berlín a las 9:00. Y el domingo, jornada CB, juegan los 3 madrileños en versión dominical. Barcelona, Fuenlabrada, Estudiantes, Tenerife y Baskonia, Real Madrid.
Gracias, Carlos. Un abrazo.
Un beso, chao.
Territorio Madrid al tanto. Que nos deja después de la décima jornada en Segunda División B, el Atlético de Madrid B como el mejor clasificado después de su victoria 3-2 ante el Sporting de Gijón, y al Rayo Majadahonda en la quinta plaza con 18 puntos después de empatar su partido ante Las Rozas. El Castilla perdió 1-2 en casa ante el Racing de Ferrol, el San Sebastián de los Reyes caía 1-0 en su visita al Melilla, y el Getafe B conseguía ganar 2-0 al Coruso. El Internacional de Madrid cayó ante el líder en su visita a las Islas Baleares, Atlético Baleares 4, Internacional de Madrid 1. Como decíamos, se vivió ayer un derbi bonito en Madrid al tanto entre Las Rozas y el Rayo Majadahonda, que acabó con empate a 1. Era la primera vez que se enfrentaban ambos equipos en la categoría de bronce del fútbol español. Tenemos comunicación a esta hora de la tarde con el capitán de Las Rozas, con Calleja. Calleja, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, un partido de tú a tú, donde al final se decidió con ese empate a 1 que conseguisteis igualar desde el punto de penalti.
Sí, la verdad que fue un partido bonito, donde sabíamos que iba a ser complicado porque es un grandísimo rival que tiene unos jugadores espectaculares, pero nosotros sabíamos que jugábamos en casa y que ahí somos un equipo fuerte, que no tenemos miedo a nadie, y creo que así lo demostramos.
Estáis siendo fuertes en casa, ahora falta también ganar fuera, ¿no? Que es un poco la asignatura pendiente que tenéis.
Sí, nosotros sabemos que en casa tenemos que intentar sacar todos los puntos posibles, que hacernos fuertes, y creo que nos está costando mucho menos porque, aparte de tener un equipazo, pues conocemos bien el campo, y es nuestra casa y ahí tenemos que ganar todo lo que podamos. Fuera de casa creo que hemos hecho grandes partidos, pero que nos está costando un poco más, aunque con el juego que estamos haciendo sé que llegarán los resultados.
De todos modos, Calleja, a pesar de ser un recién ascendido y ser vuestro debut en Segunda División B, para nada está desentonando vuestro juego.
No, la verdad que el cuerpo técnico trabajó para hacer el equipo que tenemos, y creo que, como tú dices, a pesar de ser recién ascendidos, estamos demostrando que hemos venido aquí para quedarnos, que estamos intentando hacer nuestro juego, y creo que partido a partido lo estamos demostrando. Nos falta un pelín de suerte, pero a medida que sigamos jugando partidos en Segunda B y creciendo como algunos jugadores que no hemos debutado, creo que seguiremos demostrando que somos un gran equipo.
Pues Calleja, muchas gracias por atendernos estos minutos en Onda Madrid, y que haya mucha suerte en ese próximo partido ante el Sanse.
Muchas gracias a vosotros.
2 minutos para las 2. Conexión con nuestro compañero director de Pole Position, Juanma Fernández. Juanma, buenas tardes.
Muy buenas tardes, compañeros.
Para hablar, entre otras cosas, de que Márquez no perdona uno, Gran Premio de Australia, 1.ª victoria para él.
No perdona. Márquez suma y sigue ganando carreras. 81 victorias lleva ya en el Mundial, 55 en MotoGP, que es lo que le sirve para superar a Doohan como piloto Honda con más victorias en la categoría. En Moto2, victoria para Brad Binder. Recordemos que fue segundo el madrileño Jorge Martín en el campeonato. 28 puntos de diferencia para Alex Márquez en el único campeonato que queda todavía sin conocer el ganador en Moto2. En Moto3, victoria de Dalaporta y campeonato para él. Y tuvimos también, Laura, Fórmula 1.
Sí, en México.
Allí victoria para Lewis Hamilton, con 4 puntos será campeón del mundo ya en el próximo Gran Premio, este próximo fin de semana en Estados Unidos, en Austin. Carlos Sainz no pudo entrar en los puntos 13º, una pena, tras una grandísima salida en la que incluso llegó a superar a Lewis Hamilton, parada en boxes y no tuvo ningún tipo de grip con el cambio de neumáticos.
Y terminó 13º y muy contrariado. Gracias, Juanma, un abrazo.
Un abrazo muy fuerte.
Y en fútbol sala, Javi, pleno de victorias para la selección española.
Sí, 4-1 contra Finlandia, 3-2 contra Georgia y 4-1 en el último partido frente a Polonia, que nos dan el billete para la siguiente ronda de clasificación para el Mundial. Pasaron también los grandes favoritos. Ahora 16 equipos que también están clasificados para la fase de grupos de la ronda de clasificación de la Eurocopa de 2022, con partidos y casa y a domicilio. El sorteo el 7 de noviembre a la 1:15 de la tarde.
Pues estaremos muy pendientes también del fútbol sala, y hoy estreno de la sub-17 de David Gordo en el Mundial de la categoría frente a la selección de Argentina. Hasta aquí el partido de la una de Onda Madrid. Se quedan con los servicios informativos capitaneados por Felipe Serrano. Muy buenas tardes.